Marco, ¿qué tal Elías, Marlene, Mariela? ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia.
Bien, Ale, querido, bien, bien, bien. Bueno, Ale, queremos llamarte antes que nada, agradecerte por tu tiempo. Y quería hablar contigo sobre, en primer lugar, el quilombo que está generando el combustible a nivel nacional. Lastimosamente, recién hablábamos con Darío Toñán, él es uno de los referentes del sector camionero. Y él nos decía, ¿verdad?, que lastimosamente no, como país no tenemos mucho que debatir sobre el precio del combustible porque somos 100% dependientes del mercado internacional. Y ahí surgió la duda, que yo realmente, mi querido Ale, vos sabrás el por qué no surge de parte del gobierno, o no sabrás tal vez, ¿verdad? Pero es increíble cómo el gobierno no se plantea todavía una reforma real a corto plazo, le hace a 5 a 10 años, de nuestro transporte público a combustión a que pase al transporte eléctrico, por obvias razones de que va a ser más barato y por sobre todo la cosa va a depender de nosotros. Por eso queríamos consultarte, Ale, vos que tenés una experiencia en el tema de transporte eléctrico, ya estás trabajando con transporte eléctrico. ¿Cómo ves esa posibilidad?
Y sinceramente yo veo algunos mensajes mixtos, ¿verdad? Creo que por un lado hay un proyecto de ley que ahora se promulgó a pesar del veto presidencial que ya iba a obligar la renovación de un 5% de los buses del transporte público a eléctricos y de hecho crear un fondo para poder generar la capacidad financiera de poder endeudar a largo plazo las compras de esos buses, porque obviamente no tener un crédito tipo AFD a largo plazo es difícil comprar una unidad que cuesta 3 veces más caro que la convencional, ¿verdad?
Claro.
A pesar de que los ahorros en el tiempo terminan favoreciendo y haciendo que de hecho el Estado vaya a ahorrar en términos de subsidio, a corto plazo es una inversión muy grande que requiere una espalda financiera que muchas empresas hoy no tienen en el sistema, ¿verdad?
Claro, totalmente. Ahora, independientemente de estos puntos que mencionás, Ale, teniendo en cuenta, ponerle en el panorama ideal que logremos préstamos, que logremos todo lo necesario, ¿vos crees factible la transformación de nuestro transporte eléctrico o la migración, mejor dicho, al transporte eléctrico, Ale? Insisto, en un panorama ideal de que los créditos sean blandos, de que todos tengan derecho o acceso, mejor dicho, a esto, ¿vos crees factible que esto se pueda lograr a un corto plazo, le hace en 5 o 7 años?
Yo creo que es muy lograble y te voy a poner en contexto un poco. Nosotros tenemos hoy en día 1.700 buses de transporte público urbano en las 3 áreas metropolitanas, Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, ¿verdad? Esas 3 áreas metropolitanas, vamos a llamarle Gran Asunción, Gran Encarnación y Gran Ciudad del Este, requerirían una inversión de más o menos $600 millones para poder sustituir la flota, ¿verdad? Para hacerte una idea, esa inversión con relación a lo que hoy en día estamos invirtiendo $1,000 millones anuales en MOPC, significa que un gobierno termina invirtiendo casi $5,000 millones en distintas cosas de infraestructura. O sea que si nuestro foco estuviese en sustituir el transporte público de todo el país prácticamente, o de todas las áreas metropolitanas del país, para ser más preciso, estamos hablando del 15%, 13%, un rango más o menos en ese rango, entre el 13 y el 15% del presupuesto que hoy en día ya estamos ejecutando, no de un ideal o de un supuesto, sino de lo que hoy se ejecuta a nivel de inversiones. Entonces, no creo que sea algo descabellado pensar de que una de las prioridades de la agenda del próximo gobierno debería de ser poder generar esa estrategia de inversión en la cual construyamos rutas, hagamos obras de infraestructura y otras cosas necesarias, pero también le demos la prioridad a las 800.000 personas que utilizan el sistema de transporte público en Gran Asunción, a las 300.000 personas que lo utilizan en Gran Ciudad del Este, a las 80.000 que lo utilizan en Gran Encarnación, hasta que colapsó el sistema y hoy está prácticamente desaparecido el transporte público en Encarnación, ¿verdad? Pero darle la oportunidad de no tener la presión inflacionaria y no tener la obligación de estar teniendo que salir a utilizar un vehículo particular en el contexto en el que duplicó el costo del combustible, yo creo que es una garantía que le va a dar mucha tranquilidad a muchas familias de las más necesitadas.
Alejandro, cambiando el tema y totalmente de acuerdo en cuanto a que en algún momento todo el sistema de transporte público de no solamente de Asunción y área metropolitana, sino que de todo el país debería ser eléctrico. Un contrasentido que teniendo tanta energía limpia, renovable, hoy sigamos dependiendo de un combustible fósil. Ahora, ¿cómo está el tema? Y eso es algo que siempre me dio curiosidad. El tema del billetaje electrónico. ¿Por qué te pregunto eso? Porque muchos decían de parte del gobierno, del viceministerio del transporte, que esto iba a ayudar a transparentar la cantidad de pasajeros y por lo tanto así los costos del pasaje. Como empresario del transporte, ¿cómo estás viendo este tema?
Yo creo que dentro de la línea del tiempo de la implementación del billetaje electrónico tenemos varios hitos muy importantes. El primero fue poder saber con exactitud la cantidad de pasajeros que estaban circulando dentro del sistema, la cual obviamente en el primer momento de implementación se demostró que era una cantidad ínfima, porque estábamos todavía en un contexto de COVID y saliendo de una pandemia. Pero con el tiempo se ha visto la evolución del sistema, donde hoy hay casi 700.000 personas que utilizan diariamente el sistema, y eso se está certificando todos los días online, ¿verdad?, en tiempo real. ¿Qué permite esto? Y esto es lo que permite también, es crear una herramienta de garantía de repago para no repetir los errores históricos, como fue en su momento haberle dado línea de crédito a través del BNF a la empresa de transporte, que muchas de ellas no pagaron esas deudas y terminaron en juicio, en litigio con el Estado por esas deudas. El billetaje electrónico te permite tener una herramienta de donde vos deducís un porcentaje de cada pasaje recaudado para garantizar de que todos los días, con cada pasajero transportado, se esté repagando la inversión. Entonces es un elemento que puede facilitar también garantizar el repago de una inversión como la que estábamos hablando en materia de buses eléctricos. O sea, hasta hoy todavía no hemos desarrollado todo el potencial de esa herramienta. Esta herramienta puede ser también una herramienta de inclusión financiera para que cientos de miles de personas dejen de caer en manos de usureros o depredadores financieros y que tengan acceso a créditos a través del BNF o a través de la AFD para vivienda o de consumo a través del BNF. Entonces, lo que hace es permite formalizarle o por lo menos de alguna manera darle una herramienta de inclusión financiera a una población que hasta el momento no tenía acceso a crédito de cuenta de banco o otras herramientas más económicas, ¿verdad?
Alejandro, Joan Ortega te saluda. En realidad me parece muy interesante todo lo que planteas, porque la migración o la posible migración del transporte público a esta modalidad eléctrica implica un sinfín de cuestiones que van relacionadas a todo lo que tiene que ver con movilidad urbana, ¿verdad? Ahora, ¿qué niveles de conversación existe hoy con los entes institucionales que tendrían que estar involucrados en este proceso? Porque entendemos que son varios, desde los municipios hasta, el MOPC, por supuesto, y otro tipo de instituciones. ¿Cuáles son los niveles de conversación y qué niveles de compromiso también hay por parte de las autoridades?
Mira, te puedo decir que hay algunas instituciones que están sumamente alineadas y que han apoyado en todas las instancias.
Bien.
La AFD, que nos está acompañando con un proyecto de financiamiento, que lo vamos a hacer nosotros como empresa, no como proyecto todavía público. Tenemos un acompañamiento muy importante de parte de la ANDE, que nos ha ayudado con asistencias técnicas para poder generar la capacidad de carga instalada necesaria para poder abastecer a las unidades. Uh-huh. Hemos tenido el acompañamiento del Viceministerio de Transporte, que nos ha apoyado en la creación o en el análisis de los costos del sistema para poder determinar cuál sería la tarifa técnica apropiada para el sistema y para el servicio. Y hay otras instituciones que prefiero no citar por nombres, que han puesto bastantes palos en la rueda diciendo que es un proyecto que por ahí puede fracasar o que implica mucha inversión, ¿verdad? Y creo que al final la inversión hay que medirla de dos ángulos, ¿verdad? Obviamente el retorno que va a generar, como les comenté, dándole la seguridad de repago a través del billetaje electrónico, pero también hay que mirar el componente de impacto social. Estamos hablando de inversión pública, y si vamos a medir solamente con la vara de rentabilidad, entonces lo más conveniente es a corto plazo decir, bueno, vamos a dejar de dar medicamentos en los sanatorios, porque entonces es más barato, vamos a dejar de dar libros en la escuela, porque entonces nos ahorramos en papel, ¿verdad? Y es una mirada muy, muy cortoplacista, donde estamos dejando de darle servicio a miles de personas, y sobre todo un servicio que al mismo tiempo sabemos que tiene un menor impacto a nivel climático, a nivel de calidad de aire, a nivel de enfermedades respiratorias, porque tenemos unidades de transporte público que realmente no están en condiciones de estar circulando, y hace desincentiva la peatonalidad en el Paraguay. Entonces, cuando vos me hablás de movilidad, hoy en día se mira la primera prioridad ni siquiera del transporte público, del peatón.
Claro.
Pero ¿cómo nosotros le vamos a pedir al peatón que camine en las ciudades, si en las ciudades tenés agua servida en las calles que te salpica cada vez que llueve, tenés cables de tendido eléctrico que están tirados en el piso,
veredas irregulares,
contaminación de polución aérea de los buses, de los autos, de las motos que están circulando sin inspecciones técnicas vehiculares, ¿verdad?
Claro, sí, podemos entonces sumar mil cosas, las veredas que no son, digamos, de la misma altura, que no tienen toda la accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, bueno, un sinfín de cuestiones, ¿verdad? En realidad creo que es muy, muy interesante el enfoque porque, claro, intervienen un montón de cuestiones y eso es importante que transmitamos cuando tocamos estos temas, ¿verdad? La cuestión climática, por supuesto, que no es menor en estos tiempos, el impacto ambiental, social, y como decía, cuando hablamos de inversión pública, justamente, cuando hay inversión pública no podemos solamente medir rentabilidad, ¿verdad? Si no, ya las instituciones se convertirían en meras empresas que busquen rentabilidad, y esa no es la idea, menos cuando hay empresas comprometidas en la búsqueda de una inversión pública que genere mayor garantías de movilidad en general, no solamente para quienes toman bus, como decías, también para los peatones, ¿verdad? Porque cuántas veces estamos transitando por las calles y respirando el humo negro, algunos buses que ya no deberían estar en circulación. Me alegra, ¿verdad? Por otra parte, escuchar que hayan instituciones tan comprometidas como la AFD, la ANDE, el Viceministerio de Transporte. Lastimosamente no se suman todas y, como decís, bueno, a veces es mejor no citar, pero espero que la conciencia por parte de las autoridades también vaya avanzando y también de los consumidores, ¿verdad? Que creo que es otra pata, como la educación de los consumidores respecto a estas innovaciones en el sistema de transporte.
Yo creo que de alguna manera a veces lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, se dice, ¿verdad? Porque hay avances muy importantes que se han hecho, como el que citaron, ¿verdad? Del billetaje electrónico y otras cuestiones, pero de repente hay materias pendientes que no podemos desconocer, como bien dijiste, las veredas o muchas otras, ¿verdad? O la calidad de algunos buses dentro del sistema. Creo que lo que tenemos que hacer es trazarnos objetivos, perseguir esos objetivos y sobre todo no desmotivarnos o dejarnos caer cuando vemos por ahí un área o una institución que nos esté acompañando, sino hay que tomar las que sí están acompañando y los que sí están tratando de hacer las cosas. Quiero rescatar, por ejemplo, el ejemplo de la ANDE, ¿verdad? Que ha sido la primera institución que ha licitado ahora una flota de 26 camionetas eléctricas, ¿verdad? Y va a empezar a cumplir su plan estratégico de migración a movilidad eléctrica, que ellos tienen el compromiso de hoy en día tener el 30% de la flota de vehículos que hacen servicios dentro de las ciudades, ya vehículos eléctricos, ¿verdad? Entonces, han sido la primera institución que ha tomado ese impulso fuerte, ¿verdad? De tomar ese compromiso, y están ahora mismo en proceso de licitación, ¿verdad? Que nosotros también estamos participando de ese proceso con una de las empresas que tenemos que representa vehículos eléctricos, pero nos pone muy contentos de que sí hayan personas, instituciones y líderes dentro de las instituciones que estén empujando y sabiendo de que esto es una mirada a largo plazo, pero sobre todo nosotros como país, teniendo la gran ventaja competitiva de tener energía limpia y renovable para cargar nuestros vehículos, no podemos desatender la oportunidad de ser un país que se abandere de la movilidad eléctrica, que, así como nos abanderamos de la generación de energía limpia y renovable.
Muy bien. Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es muy edificante escucharte y, bueno, ojalá en breve lo que mencionas sea una realidad, porque aparentemente si depende del gobierno no va a pasar. Gracias, Ale, querido.
Vamos a trabajar entre todos y con el apoyo de ustedes, que les agradezco que siempre le dan mucho destaque a este tema y la importancia que merece dentro de la agenda pública.
Gracias, querido.
Que tengan muy buen día y saludos a la audiencia.
Gracias, querido. Gracias. Alejandro Socolillo, presidente de Magna. O sea, qué gusto que hablar.